Lucas capítulo 10. Acabamos de ver en el capítulo anterior algo que va a ser parecido a lo que vamos a ver ahora. En el capítulo anterior vimos al principio del capítulo anterior que el Señor envió a los discípulos de dos en dos a hacer una obra. Los otros evangelios nos narran de cómo fueron enviados. Mateo nos narra de cómo fueron enviados los discípulos a predicar el evangelio, a sanar enfermos, a echar fuera demonios, a llevar el mensaje de que el reino de los cielos se había acercado. El Señor los había enviado a ellos en la zona de Judea, porque el ministerio de Jesucristo se desarrolló principalmente entre la zona de Galilea, que está hacia el norte, bajando un poco, toca Decápolis, estoy hablando por el lado del occidente, está Galilea, un poquito de Decápolis, y luego está Samaria, y luego está Judea, en donde está Jerusalén. El Señor andaba en esa región mucho, y también un poco en Decápolis, pero el ministerio de Perea lo desarrolla a partir aquí del capítulo 10 en adelante, y pareciera que solamente Lucas y unos capítulos de Juan nos narran de ese ministerio de Perea que tuvo el Señor. Perea está del otro lado del río Jordán, debajo de Decápolis. El Señor había enviado a sus discípulos, y si leemos lo que nos dice Mateo, también a ellos les dijo lo que les va a decir a estos 70 que va a enviar. Una cosa interesante, les dice que oren porque los campos están blancos y los envía de dos en dos. Sus discípulos habían ido y se habían emocionado de que habían sanado a muchos enfermos y llevado el mensaje del evangelio, pero también vimos que fallaron en un punto. Después el Señor sube con Pedro, Santiago y Juan a la montaña, al monte Hebrón, en donde allí tuvo una transfiguración con Moisés y con Elías. Pero cuando descienden de esta experiencia, de esta transfiguración, abajo estaban los discípulos, el resto de los apóstoles, tratando de echar fuera un demonio y no pudieron. Y el Señor los reprende a ellos por su falta de fe. Les había dicho el Señor que les había dado autoridad para echar fuera demonios y no podían echar fuera ese demonio de ese niño. Aquí vamos a ver que el Señor también va a dar esta autoridad a estos 70. Ahora, hay una discrepancia en algunos manuscritos, dicen que son 72 y otros dicen que son 70. No sabemos en realidad si fueron 70 o 72. Y esto tendría, si acaso, algún tipo de simbología. El número 70 es muy simbólico en las Escrituras. Así también como 12, el Señor escogió 12 tribus de Israel, aunque en realidad a veces aparecen 13, siempre se mencionan 12 tribus de Israel. Y también 12 apóstoles. Y cuando muere Judas, cuando se suicida Judas, es reemplazado por Matías, para que continuaran siendo 12 apóstoles. El número 12 también tiene una representación especial. En el comienzo del capítulo 10 es en donde vamos a ver nosotros el ministerio de Jesucristo en Perea. Dice aquí entonces, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El Señor le queda poco tiempo. Tal vez, si acaso, máximo unos 6 meses de aquí a que va a llegar a Jerusalén para ser sacrificado en la cruz. Él, de acuerdo a lo que nosotros vamos a leer en Juan, hace un viaje privado dentro de estos 6 meses a Jerusalén. Y seguramente lo hace mientras estos 70 están por allá predicando el evangelio. Y en este lapso estaría lo que se comprende entre el capítulo 7, no me acuerdo qué versículo por ahí, al 10:39 me parece, de Juan, en donde vemos nosotros al Señor en Jerusalén por su penúltima vez antes de que regresara nuevamente a Galilea y después se fuera ya a Jerusalén al final para ser crucificado. ¿Por qué envía estos 70? Le queda poco tiempo. El Señor trabaja muy fuerte durante su ministerio. Realmente el ritmo de trabajo que tiene es increíble. Los discípulos estaban durmiendo todo el tiempo, no porque eran perezosos o porque eran dormilones, sino porque no soportaban el ritmo de trabajo que él tenía. Recordemos que a la mitad de su ministerio, cuando tenía una gran fama, dicen que no tenía ni tiempo para comer. Y él personalmente ni siquiera tiempo para dormir, porque muchas veces terminaba de hacer su trabajo y mientras los discípulos estaban durmiendo, él iba a orar toda la noche. El Señor nos mostró un carácter de oración tremendo de parte de él, y cuánto más nosotros necesitamos este tipo de contacto con el Padre. Cuando nosotros no nos acostumbramos a orar, ¿saben qué sucede? Realmente no conocemos a Dios. Lo conocemos teológicamente o intelectualmente, pero no tenemos un contacto con él. ¿Y saben qué va a suceder? Que no nos vamos a enamorar de él. Si no tenemos esa costumbre de tener un tiempo de oración en donde tengamos ese contacto con él, no pensemos en la oración como algo aburrido. Es aburrido cuando nosotros no tenemos intimidad con Dios. Pero cuanto más tiempo empezamos a pasar en oración con Dios, más delicioso se hace ese momento. Porque llega un momento, nosotros queremos las cosas instantáneas, quisiéramos que en el momento que estamos orando el Señor inmediatamente nos hiciera sentir rico y gozo y bonito, ¿verdad? Pero no, eso pasa a través de un tiempo que estamos con Él orando, cuando el Señor realmente toca nuestro corazón y nos hace sentir su presencia tan hermosa y tan deliciosa, su paz, su gozo y todos sus frutos espirituales. Aquí entonces, pues, el Señor le queda poco tiempo, tiene mucho trabajo, y manda a estos hombres a que le preparen camino. ¿Están realmente haciendo estos hombres un trabajo parecido al de Juan el Bautista, preparando el camino del Señor? Y los envía de dos en dos, porque la zona que hay que cubrir es amplia. Los envía a todas partes y les dice primero, antes de enviarlos, les dice: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos, por tanto rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esto es importantísimo. El Señor les está informando a ellos, como también lo había hecho con los 12, con los apóstoles. La mies es mucha y los obreros son pocos. El Señor les dice en otra ocasión: ustedes dicen que falta ya 4 meses para la siega. Abran los ojos, la siega ya, los campos están listos. A veces pensamos, necesitamos hacer ciertas cosas para preparar terreno, todavía no es el tiempo de predicar el Evangelio aquí. A veces podemos pensar que los lugares que están muy corruptos, en donde hay un rechazo constante del Evangelio, pensamos, todavía no está listo este lugar. El Señor dice: abran los ojos, los campos están blancos para la siega. Pero faltan obreros, no hay suficiente gente dispuesta a cosechar lo que ya está listo. ¿Saben? Es impresionante cuánta gente, cuando uno le habla de Dios, responde. Y responde positivamente. A veces pensamos, bueno, no le voy a decir, esa es una cosa que pone el enemigo. No, ¿y si se burla de mí? ¿Y si ya no me habla? ¿Y si me dice, mira, este religioso, ya no le voy a volver a decir nada? ¿O si me insulta? ¿Y si se enoja? ¿Y si me demanda? O sea, pueden venir una serie de pensamientos que nos estorban hacer la obra del Señor. Pero ¿cuánta gente, cuando uno está a punto de hablarle, están ya pidiendo, es el momento oportuno para cosechar? El Señor dice, los campos están blancos. Y los envía. Antes de enviarlos, no les dice, los campos están blancos, corran, vayan. Ustedes son obreros, bueno, vamos adelante. A sus discípulos, primero les dice, los campos están blancos, oren y pidan al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Y después de un momento les dice, ahora vayan ustedes. ¿Saben? El Señor quiere que nos sintonicemos con Él, que estemos en el mismo pensamiento. El Señor probó a Moisés para ver que Moisés estuviera en el mismo pensamiento cuando destruyó las tablas porque su pueblo estaba en idolatría. Y el Señor probó a Moisés y le dijo, vente para acá, Moisés, yo a esto los voy a destruir. Porque Moisés estaba muy enojado. Y ahí Moisés cambió de actitud y le dijo, si los vas a destruir a ellos, destrúyeme a mí también. Borra mi nombre de tu libro. Y ahí Moisés cambió de corazón. El Señor nos está diciendo, ora. La oración no va a cambiar a Dios. Yo a Dios no lo voy a hacer cambiar de parecer. Pero la oración me va a cambiar a mí. Porque cuando yo estoy pidiendo, Señor, envía obreros, yo me estoy llenando del celo del Señor. ¿Cuál celo? El celo de que se conviertan las almas. Yo tengo que tener una pasión de no querer ver al inconverso en el infierno. Cuando yo realmente me empiezo a llenar, esa pasión empieza a concebir en mí de decir, Señor, salva a esta gente, yo voy a ser un instrumento dispuesto en las manos de Dios. De otra manera voy a ser un show, o voy a ser un asalariado, o voy a ser una cosa que está de moda. ¿Saben? Cuando salimos a predicar a la calle, tenemos que tener un tiempo de oración para llenarnos y poder concebir ese celo que tiene el Señor y salir con el amor y con el celo que el Señor tiene para poder eficazmente comunicar el Evangelio. Dice, los campos están blancos, ustedes oren. ¿Y por qué el Señor le pide a ellos que oren? Fíjense lo que les dice. Pídanle al Señor que envíe obreros a la mies. Oye, Señor, tú eres el que me estás informando del problema. La mies está lista y los obreros son pocos. Y tú me pides que yo le pida al Señor de la mies. ¿Quién es el Señor de la mies? Pues en este caso el Padre. Que envíe obreros. ¿Qué? ¿Yo le tengo que dar autoridad al Padre para que envíe obreros? Si yo no le pido que envíe obreros, Él no los envía de su propia iniciativa. Él los puede enviar de su propia iniciativa, pero como yo soy el obrero que va a ir también, mi oración me está preparando. Y al yo pedirle al Señor, envía. ¿Saben? La oración es eso. Cuando yo intercedo por una persona, le digo, Señor, ayuda a fulano, bendice a perengano. ¿Ustedes creen que Dios no lo quiere ayudar y no lo quiere bendecir? Por supuesto. Pero a mí me tiene ahí como intercesor porque quiere el Señor nuevamente llenarme de ese celo, de ese deseo, de ese amor que Él tiene por la situación que es la necesidad por la cual estoy orando. Y en este caso es vital que los que van a ser enviados oren primero y pidan, Señor, envía obreros. Y luego, acto seguido, les dice, versículo 3, id, ahora sí vayan. He aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Ahora, aquí el Señor está haciendo algo especial. Dice, yo los estoy enviando como ovejas en medio de lobos. No es un llamado fácil. Van a ser atacados. Al grado de que, imagínense, ¿qué le pasa a una oveja cuando entra en un grupo de lobos? La mata. O sea, a ustedes los van a aborrecer por el mensaje que tienen. El mensaje es un buen mensaje. El mensaje es un mensaje de paz, es un mensaje de esperanza, es un mensaje de amor. El mensaje que tenemos nosotros, que Dios nos ha dado, es un buen mensaje. ¿Por qué la gente no lo quiere? ¿Por qué la gente aborrece a Cristo? Cristo es el autor de la vida. Vino a perdonar pecados, vino a salvar a la gente que se estaba perdiendo. No vino a hacer ningún daño, vino a hacer puro beneficio. A nadie lo perjudicó. Dijo, yo no vine a condenar al mundo. Entonces, ¿por qué lo mataron? Lo mataron porque en el hombre hay maldad. Y aquella persona que no quiere venir a la luz y no quiere ser expuesto, no quiere entregar su pecado a Dios, no quiere ser cambiado, se encuentra con la realidad de que Dios está allí y como no quiere enfrentarse a este Dios, porque no quiere dejar de hacer su pecado, aunque su pecado no le trae satisfacción, entonces en ese momento se rebela contra Dios. Cuando yo me pongo a pensar en Satanás y los demonios, qué terrible, qué tonto, qué decisión tan tonta. Rebelarse contra Dios. Si él era un querubín protector, dice, acabado de hermosura era él en el reino de los cielos. ¿Por qué se rebeló contra Dios? Porque quiso conservar en él maldad. Y no quiso entregar su maldad, no quiso dejar que llenarse nuevamente, ¿verdad? Embarazarse, preñarse de este celo, de este amor de Dios que nos llena y nos satisface. Entonces, aquí, con este mensaje bueno que ustedes llevan, igual van a entrar como corderos en medio de lobos. Y luego les dice, no lleven bolsa, la bolsa es donde llevan el dinero, no lleven dinero, les está diciendo. Ni alforja. La alforja era un morral en donde traían la comida. No necesitan llevar ni comida, ni dinero, ni calzado. Y a nadie saludéis por el camino. Bueno, este de ni calzado, no todos los evangelios mencionan lo del calzado. Más bien hablan de que no llevar dos calzados, o sea, sandalias extras. Más bien, váyanse con su propia ropa que llevan, sus sandalias, pero sin equipaje. Y cuando dice que a nadie saludéis por el camino, no se trata de que sean groseros con la gente, ¿verdad? Buenos días, señor. No digo nada, no se trata de eso, sino que los saludos en el oriente eran unos saludos larguísimos, como si eran de media hora, ¿verdad? Entonces dice, no, Señor, no te tardes saludando a la gente en el camino. Son como los saludos que tenemos nosotros aquí a veces cuando digo, ¿por qué no se saludan? Todos se paran. ¿Y cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? Así son los saludos acá, ¿verdad? Largos. Dice el Señor, no hay tiempo que perder, hay que hacer las cosas rápidas. Entonces no saludes a nadie en el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Ahora este era un saludo común, llegar y decir, paz sea a esta casa. Pero el Señor dice, en este caso, este saludo va a tener un efecto verdadero. Va realmente a tener un efecto verdadero. ¿Por qué? Dice, si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Hijo de paz quiere decir aquí una persona que va a recibir el mensaje, que no va a rechazar el mensaje, que no va a correr a la gente de la casa. Porque, nuevamente, cuando uno llega con este mensaje, aunque sea un mensaje de paz, el evangelio es el evangelio de paz. Y aunque uno llegue con la buena nueva de paz, no toda la gente quiere esa paz y quiere escuchar esa verdad. Entonces se rebelan contra esto. Y posad en aquella misma casa, en la casa donde uno dice, pase a esta casa. Posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Nuevamente, esto no es para andar buscando en dónde me van a dar mejor comida, ¿verdad? No, y aquí cuando dice lo que te pongan enfrente, cómelo con confianza, porque el obrero es digno de su salario. No tanto se refiere, como algunos lo han querido hacer, de que si hay una cosa que no te gusta, pues lo tienes que comer porque ya te lo pusieron enfrente. Bueno, la costumbre en aquel entonces era que la gente se comía lo que le ponían enfrente. Pero más bien se refiere, con el contexto de lo que está diciendo, ten confianza de participar del alimento. No digas, ay no, muchas gracias, es que me da pena, como te ofrezco algo, ay no, muchas gracias. No, tómalo con confianza, porque el obrero es digno de su salario. Ellos los está enviando el Señor sin nada, no para aprovecharse de la gente a donde van a llegar, sino para que la gente valore el ministerio de estas personas que están yendo. ¿Sí me entienden? O sea, ellos van a llegar a la casa a decir, pase a esta casa. Y en realidad la persona que reciba a estos que son enviados del Señor, para ellos es un honor y una bendición poder recibir. El Señor dice, el que le dé un vaso de agua a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Eso quiere decir, la persona que atiende, ¿verdad?, a los que están sirviendo en el ministerio, el Señor tiene un cuidado especial sobre esto. Y por eso dice aquí, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que se os ponga delante. También aquí, como están llegando a un lugar en donde hay una mezcla de gentiles con judíos, pudiera ser que le pusieran algo enfrente que no es necesariamente kosher, ¿verdad? Que es permitido por la ley, o que se sientan mal, que están comiendo algo impuro, que no, ¿verdad? Y el Señor dice, coman lo que se os ponga delante. El apóstol Pablo más adelante también nos lo dice, que el Señor ha hecho puros todos los alimentos. Antes había un reglamento de alimentos para el pueblo judío, pero ya para nosotros ese reglamento ya no se practica. Ahora, hay que usar de sabiduría. Hay cosas que no nos conviene comer porque tienen sustancias que para nuestro cuerpo es dañino. Para todo tipo de comida, aún para la que es permitida dentro de la ley mosaica, necesitamos utilizar de sabiduría, ¿verdad? Entonces, aquí más bien se refiere, con confianza participen de la comida que se expongan delante. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Este es un gran mensaje. ¿Saben? En realidad, nosotros estamos acostumbrados a escuchar un mensaje en donde, para poder alcanzar al reino de Dios, tenemos que ganar puntos, hacer buenas obras, pero no, el reino de Dios se ha acercado a mí por la misericordia de Dios, porque Dios ha querido acercarse a mí. Yo no puedo llegar allá. Para subir al cielo no se necesita una escalera grande y otra chiquita, porque el Señor ha bajado, ¿verdad? El reino de los cielos lo ha acercado a mí. No necesito las escaleras. Mas en cualquier lugar en donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Y saben, el apóstol Pablo, cuando salió en su primer viaje misionero con Bernabé, y llegaron de la Antioquía donde él estaba, a Antioquía de Pisidia, pasaron por varios lugares y llegaron a Antioquía de Pisidia, y empezaron a predicar el Evangelio, lo recibieron en la sinagoga y la gente, cuando escuchó a Pablo, recibieron el mensaje muy bien y quisieron regresar al otro sábado a reunirse y a traer más gente. Y los gentiles les dijeron, por favor, háblanos de estas palabras que nos estás diciendo y venimos aquí la próxima vez. Y llegaron y los judíos tuvieron celos de tanta gente que vino, tuvieron celos de ellos. Y aunque los judíos empezaron, mientras Pablo estaba predicando, a rebatir a Pablo y a blasfemar incluso, tanto que Pablo dijo, si ustedes no se consideran dignos de esta gracia, de este mensaje de salvación, nos volvemos nosotros ahora a los gentiles. Aunque era necesario predicarles a los judíos primero, nosotros nos vamos ahora a los gentiles. Y los gentiles se gozaron mucho y muchos aceptaron al Señor allí, en Antioquía de Pisidia. Pero los judíos empezaron a hacer alboroto entre personas pudientes y echaron a Pablo y a Bernabé fuera de Antioquía de Pisidia. Y ellos sacudieron el polvo de sus pies cuando salieron de allí en testimonio contra esta ciudad. Pero igualmente, no crean ustedes que, aunque dice el Señor, será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad, no es que todos se van a condenar, porque hubo una gran cantidad de creyentes cuando estuvo Pablo ahí. Más bien aquí se refiere cuando se sacude el polvo contra aquella ciudad sobre aquellos que no recibieron, aquellos que rechazaron. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras tiempo ha, que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. El que me desecha a mí, desecha al que me envió. En el Evangelio de Mateo, cuando se refiere a Capernaum, dice, si en Sodoma y Gomorra, añade ahí, si hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, tiempo ha que se hubieran arrepentido. Por eso ellos se levantarán en contra de ustedes. Ahora, alguien preguntará, ¿y por qué el Señor no hizo entonces esos milagros en Sodoma y en Gomorra, verdad? Y en Tiro y en Sidón. Porque el Señor, ¿saben?, en el momento tiene preparada una gracia especial para el momento, para la persona. No podemos entender el pensamiento de Dios. Lo único que sí sabemos es que Dios es justo y a nosotros nos está dando la oportunidad, ¿verdad? A nosotros el Señor nos está dando la oportunidad y la gracia. Yo me pongo a pensar, ¿cuál será, por ejemplo, aquí en Los Ángeles, en San Diego, en Nueva York, en diferentes lugares en donde se ha predicado el Evangelio hasta el cansancio? Y la gente, la mayoría de la gente, rechaza el mensaje del Señor. Hasta el día de hoy. ¿Cuál será el castigo? Debe ser algo verdaderamente tremendo. Lucas 10, 17. El Señor ya ha enviado a estos 70 que Él escogió anteriormente para enviarlos por toda Perea. Y dice aquí que volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Estos 70 vemos que llegan con un gozo, el mismo gozo que tenían los discípulos, pero ellos añaden, los demonios se nos sujetaban también. Así que pareciera que estos 70 eran capaces de hacer lo que los apóstoles no pudieron hacer por su falta de fe. Y llegaron con este gozo y el Señor dice, está bien, hay que gozarse en esas cosas, pero no se gocen tanto de lo que acaban de ver, sino de que sus nombres están escritos en el reino de los cielos. Eso es lo que es importante, ¿verdad? En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel al quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Primeramente se regocija el Señor de que las cosas que Él está hablando las están entendiendo los simples. Es un error pensar que la Biblia es para que la estudien solamente los teólogos. En un tiempo se nos había dicho eso. Deja que los teólogos, que los seminaristas, que los que están en los conventos metidos estudiando estas cosas, sean los que estudien la Biblia. A ti se te tiene que dar ya digerida. No es cierto. Nosotros los cristianos, es muy bonito cuando nos reunimos como estamos ahora estudiando la Biblia. Pero yo sería un mal pastor si solamente a ustedes les enseño la palabra de Dios y no los animo, ni soy capaz de exhortarlos para que ustedes mismos entiendan y estudien su propia Biblia. Estaba escuchando un mensaje hace un momento en donde estaba diciendo un señor: el pastor no va a darle de comer a la oveja toda la vida en la boca, con una botellita, ¿verdad?, de leche y ponerle la pastura en el hocico. Cuando es pequeño, sí. Cuando está aprendiendo a comer y está aprendiendo a tomar de la leche, está bien. El pastor tiene que tratarla como una oveja que es bebé. Pero ya cuando la oveja es grande, lo único que tiene que hacer el pastor es arrimarle la comida. Y la oveja come por su propia cuenta. O sea que nosotros tenemos que buscar, tenemos que leer en la Escritura y dejar que la Escritura nos hable. No es para eruditos. Los eruditos se confunden. Es más, dice aquí: Señor, te doy gracias porque esta sabiduría la escondiste de los que se dicen que son sabios. Y se la entregaste a los sencillos. Yo conocí al Señor por la pura lectura de la Biblia. Y cuando la leí no dije: ¿qué es esto? No entiendo nada. Al contrario. Después empecé a leer algunos libros de teología. Y lo que leía en los libros de teología me parecía raro. ¿Y saben qué? Lo que me parecía raro era raro. Porque las cosas se entienden sencillamente. No hay que buscarle varias vueltas al asunto. Es sencillo. Habrá cosas que uno no entiende. Hay muchas cosas que yo no entiendo. Que son para cosas posteriores. Si la Biblia no es un libro que se lee una vez. Es un libro que se lee constantemente y dejamos que nos venga a hablar. Que nos empiece a purificar. Que nos empiece a enseñar. Es algo tremendo. Pero debemos de tomarla porque está aquí para nosotros. Así la diseñó el Señor. Y el Señor dice: te alabo, Padre, por esto. Porque esta sabiduría la has escondido de los sabios y entendidos, pero la has dejado para los niños. Y luego dice: todas las cosas me han sido dadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y nadie conoce quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea que yo necesito una revelación de parte de Dios para conocer las cosas de Dios. Nuevamente vemos la importancia de la oración. Cuando yo me siento a leer la Biblia, debo de tomar un minuto o dos o cinco minutos por lo menos para decir: Señor, dame sabiduría para entender tu palabra que voy a leer. Y cuando leamos la Biblia, no la leamos de corrido, como diciendo, bueno, mi ración de 3 capítulos diarios, o lo que se haya propuesto cada uno, ¿verdad? Como antes estábamos acostumbrados a dar ciertas repeticiones de oraciones, una ración de oraciones, y eso era lo que era. No, aquí se trata de entenderla, leerla lentamente. No necesitamos leer mucho ni leer poco, sí. No importa la cantidad que leamos, pero que la verifiquemos, la entendamos, y busquemos de alguna manera. Si hay algo que no entendemos, tal vez viendo ahí las referencias que hay a otras escrituras, hay algunas Biblias de estudio que pueden ayudar. Hay muchas cosas con manuales bíblicos, cosas no necesariamente herramientas muy caras o difíciles, cosas sencillas para la gente sencilla, como somos nosotros, ¿verdad? Que están hechas para ayudarnos y que vale la pena aprovecharlas. Y luego le dice, termina diciéndole a sus discípulos, a los 70 que estaban allí: dichosos ustedes, porque ustedes ven lo que muchos profetas y grandes hombres de Dios desearon ver y no lo pudieron ver. ¿Qué cosa? No solamente la obra que estaban haciendo ellos, el ver a los muertos resucitar, el ver a los demonios salir, porque eso mucha gente lo ha visto, muchos profetas también lo llegaron a ver, pero ver al mismo Señor allí, enseñándoles a ellos mismos las cosas y viéndolo como ejemplo, ¿qué habrá sido? Estoy seguro que nosotros nos impresionaríamos sobremanera si pudiésemos estar un día en la vida de Jesucristo viéndolo sanar a los enfermos, viendo cómo se dirige a la gente, viendo su carácter, nos moriríamos, nos enamoraríamos de él, más de lo que ya estamos enamorados. Viéndolo muy normal, muy genuino completamente.
Ya no me lo imagino hablando así, con una mano, con una posición solemne. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados.
No, natural, un hombre natural, genuino. Por eso atraía a las multitudes, porque era genuino. Y cuando oraba al Padre tampoco, ¡oh, Padre! No, tampoco me lo imagino orando así, ¿verdad? Su oración era privada normalmente, y cuando los discípulos después le piden, Señor, muéstranos a orar, Él les da un símbolo de oración, un esquema de oración sencillo, pero solemne, con respeto, pero sin esos matices que nosotros conocemos como clichés de espiritualidad, que falsa en realidad. Versículo 25 dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Fíjense la pregunta. Primero, hay un intérprete de la ley. Estos señores eran los teólogos de la época, los que leían la ley y según para la gente que no la podía entender, la interpretaban. Nuevamente, la ley no necesitaba intérpretes, pero ellos se sentían con la autoridad de interpretar la letra a la gente y sacaban unas interpretaciones literalmente tomadas de los cabellos, ¿verdad? O sea, que no tenía nada que ver con lo que decía ahí. Escribieron volúmenes de cosas absurdas de la interpretación de la ley que no concordaban. No en todo fallaban, pero tenían una posición de arrogancia. Este hombre, seguramente con un celo, yo no realmente no lo veo genuino aquí, lo veo con un celo de que aquí tenemos a un joven profeta que está hablando, ¿verdad? Y tal vez el intérprete no está seguro si es profeta o no, es un galileo que está hablándole a la gente y tiene un carisma especial, tiene una forma de tomarlos, tiene ciertos poderes que hemos visto y lo voy a probar para que la gente vea a ver si tiene sabiduría o no. Él ya es el abogado de la ley de Dios, es el intérprete de la ley. Y con su autoridad y con su prepotencia viene y maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? El Señor no le contesta directamente, sino que le hace otra pregunta. Y la pregunta, esto era común entre los rabinos. Cuando le dice maestro, le está diciendo rabino. O sea, le está dando la posición de rabino, que lo está considerando como un maestro. Y también para poder hacerle la pregunta. Y el Señor le contesta como un rabino, con una pregunta también. Le dice, ¿qué está en la ley? Ahora este hombre no va a decir, en la ley no la conozco, no, si es intérprete de la ley, tiene que saber la ley al revés, al derecho, por arriba y por abajo. Así que él contesta en el versículo 27, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Aquí este hombre cita dos sectores, no de los 10 mandamientos, sino de un mandamiento que siempre se recitaba en las sinagogas. Amarás a tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y también mencionaban, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, los rabinos de aquel entonces, los maestros e intérpretes de la ley, habían dicho que el prójimo eran solamente los otros judíos, los amigos, los amigos cercanos, los que te caían bien, de los judíos. Y este hombre responde eso. Y el Señor le dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Ahora, el Señor aquí lo va a meter en una prueba, que es bien especial. En otra ocasión, un joven le pregunta al Señor, la misma pregunta, ¿haciendo qué cosa voy a heredar la vida eterna? Y el Señor le responde y le dice, bueno, pues cumple los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Y el Señor sí le recita 6 de los mandamientos, de los 10 mandamientos, los últimos 6, que eran relacionados con el hombre y el hombre. Y este hombre dice, pues todo eso he guardado desde mi juventud, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, etcétera, ¿verdad? Y dice el Señor, ¡qué bien! Muy bien, entonces te falta una sola cosita. vende todo lo que tienes, porque era un hombre muy rico, y repártelo a los pobres, tú ven y sígueme. El Señor había terminado la lista de los mandamientos con amarás a tu prójimo como a ti mismo, y este hombre había dicho, yo he guardado eso desde mi juventud. ¿Ah, sí? Pues entonces vende todo lo que tiene y dalo a los pobres, y ven y sígueme. Y el hombre este se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Y dice la Biblia que el Señor lo amó. Pero este joven no se dejó amar por el Señor porque quiso más sus posesiones que seguir al Señor. Ese mandamiento era exclusivo para él. ¿Y por qué? Porque él había dicho, yo he cumplido eso desde mi juventud. Que amar a tu prójimo como a ti mismo, pues he aquí. Los pobres son también tu prójimo. Pero él no los veía como eso. Y este hombre aquí también está diciendo, ¿quién es mi prójimo? Ahora, debemos entender una cosa. Estos dos mandamientos que también el Señor en otra ocasión le llegan a preguntar, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y él responde, amarás a tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Responde esto que este Señor había dicho aquí. Eso es lo más importante de la ley. En esto, dice el Señor, se consuma y se contiene toda la ley y los profetas. O sea, todo lo que Dios, lo que la ley exige de mí, es amar a Dios con todas mis fuerzas, con toda mi mente, con toda mi alma, y amar a mi prójimo como a mí mismo, en el amor genuino. Nosotros nos podemos confundir y pensar que estamos amando a Dios. Pero dice Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 20, el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso. Porque dice Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¡Qué tremenda cosa! Este es un principio rotundo, especial, que necesitamos tener nosotros en nuestra mente. Las cosas que yo horizontalmente hago reflejan mi relación con Dios. Yo no puedo estar aborreciendo a la gente y tener un odio con la gente y decir que las cosas están bien con Dios. Me convierto en un verdadero mentiroso. Entonces aquí, el medidor de cómo está mi relación con Dios es mi relación con mi prójimo. Qué especial, ¿verdad? Si queremos saber cómo estamos con Dios, ¿cómo tratamos a los demás? ¿Tenemos rencor contra alguien? Tenemos, por eso dice, perdónanos como nosotros perdonamos. Porque el que no perdonare, tampoco nuestro Padre le perdonará. Nosotros tenemos que, Señor, el Señor va a ser misericordioso con el que es misericordioso. Bienaventurados los misericordiosos porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los pacificadores. Esos son los que llevan el carácter de Dios. Y esa persona que tiene paz con Dios, tiene paz con la gente. Esa persona que ha tenido misericordia de Dios y que quiere seguir teniendo misericordia de Dios, va a ser misericordioso. Y aquella persona que ama a Dios sobre todas las cosas, va a amar a su prójimo como a sí mismo. Es solamente el producto de esta relación con el Señor. Pero él responde, se quiere justificar y dice, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas y echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo, cuídame, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Ahora, va un hombre caminando en un camino que era conocido de que había muchos asaltantes. El Señor no está inventando una historia que no acontecía, era común que en ese camino hacia, rumbo a Samaria hubiese muchos asaltantes en ese camino. Y este hombre a lo mejor está pasando por un lugar muy inseguro, no sabemos a qué se refiere aquí, pero es asaltado y pasa por allí un sacerdote. El tipo que está tirado allí medio muerto que asaltaron es judío. El sacerdote es judío también, es su hermano de raza y lo ve pero se hace disimulado, tal vez pensando, yo no soy médico, ¿y para qué me meto ahí? Tengo que llegar rápido a mi casa antes de que anochezca, y mañana tengo que predicar y a lo mejor tengo que estar bien despierto. Y muchas cosas pudo haber pensado. Sí, o muchos pretextos falsos. Y si me quedo aquí, a lo mejor a mí también me roban. Pero se va de largo. El levita todavía se acerca a mirarlo, a ver cómo quedó, y se va también de largo. Pero no le ayuda para nada. Estos dos, el tanto el sacerdote como el levita, servían dentro del templo. Eran hombres que, por ya no tanto por un sentimiento natural de ayudar al prójimo, de ayudar a otro ser humano que está muriendo, que ha sido víctima de unos ladrones, ¿verdad? Ayudarlo, sino que se va de largo. Pero llega un samaritano, que se aborrecían entre los judíos y los samaritanos, porque los samaritanos eran una raza mezclada de judíos y otras gentes. Y estaban en conflicto porque desde que Samaria fue fundada, empezaron una adoración rara, en donde ellos adoraban en el monte Gerizim, mientras que los judíos adoraban en Jerusalén. El samaritano lo ve, tiene misericordia de él, seguramente, no creo que traía vendas en su cabalgadura, seguramente rompió algo de la ropa que tenía para vendarlo, le pone aceite y le pone vino, que eso sí lo traían como asuntos de emergencia, ¿verdad? Lo pone en su cabalgadura, él se va caminando, jalando el burrito, y lo lleva hasta un mesón, cuida de él toda la noche. Y al otro día se levanta y le deja una buena cantidad de dinero. Al mesonero le dice, te voy a dejar aquí un dinero, tal vez no es mucho, pero yo voy a ir a hacer un negocio por allá y cuando regrese, si algo te falta, cuídame a este hombre. Asegúrate que quede bien, cuando yo regrese, si algo gastas de más, yo te lo pago. ¡Wow! ¿Saben? Aquí vemos nosotros varias cosas. Hay gente que dice, lo tuyo es mío. Hay gente que dice, lo mío es mío. Y hay gente que dice, lo mío es nuestro. Los ladrones que robaron a este hombre eran los que decían, lo tuyo es mío. Y yo te lo voy a quitar, y no me importa lo que yo tenga que hacer, no me importa tu condición, lo que tú tienes a mí me pertenece. Y esa es la actitud que tiene todo ladrón, satánico. Pero estos hombres que pasaron, y que no se quisieron involucrar, el sacerdote y el levita, dijeron, lo mío es mío, yo no quiero que me vayan a perjudicar con lo mío. Yo te voy a ayudar siempre y cuando no me comprometa. Y saben, hay mucha gente así, que siempre hacen un beneficio, siempre y cuando no me perjudique a mí. Porque si me va a involucrar en algo en donde yo pueda perder ayudándote, no. Pero en cambio, el samaritano dijo, lo mío es nuestro, es de los dos. Y compartió su sustancia con este hombre, arriesgándose, llevándolo en el burrito hasta el lugar y desviándose de su plan que tenía a ponerlo ahí, cuidando de él toda la noche. No dijo, este hombre no es de mi raza, nos aborrecemos. Que lo ayude de un judío. Tuvo compasión de él. Yo agregaría otra, como es el Señor con nosotros, ¿verdad? Lo mío es tuyo, porque el Señor se despojó a sí mismo de todo para darnos lo suyo, ¿verdad? Su gloria. De ahí que podremos decir, lo tuyo es mío es satánico, lo mío es egoísta, animal, lo mío es nuestro, es muy humano, y lo mío es tuyo, es divino, de parte de Dios. Y dice, ¿quién? Le pregunta el Señor. Fue el prójimo de estos. Y él contestó, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve tú y haz lo mismo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Verdad? Ese es el prójimo. El que utilizó de misericordia en un momento en donde no, donde se tuvo que arriesgar con alguien con que normalmente no hubiera tratado, porque era su enemigo de raza, no se llevaban bien, pero este era un momento de necesidad, y ama a tu prójimo, a cualquier ser humano que está allí, como a ti mismo. Por eso el Señor nos da este mandamiento que a nosotros nos puede dejar así como, qué tremenda cosa, ama a tu enemigo, bendícelo. Wow, ese es un mandamiento nuevo para nosotros. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana que me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Fíjense qué especial. Marta y María eran hermanas de Lázaro. Más adelante vamos a ver unos incidentes en la vida de Lázaro y de Marta y de María. Esta María también es la que después unge al Señor en Betania con un aceite especial, también con este bálsamo especial, y lava también los pies del Señor con sus cabellos. Grandes amigos del Señor. No sabemos si aquí es la primera vez que se conocen o ya se conocían, pero de alguna manera ellas, obviamente aquí Marta y María conocen quién es Jesucristo porque lo reciben inmediatamente en su casa como huésped. Y como es el huésped de honor, ¿verdad? Es el Señor Jesús, ¿verdad? El profeta, el Mesías. Ellos tenían una fe y una entrega al Señor especial. Y el Señor tenía un aprecio por esta familia muy especial. Entonces Marta, que obviamente es la dueña de casa, está muy afanada, hay que atender al huésped y me imagino hay que hacer esta cosa y esta cosa. Y mientras está pensando en dos cosas se le ocurren cuatro. Y mientras está terminando la cuarta se le ocurren ocho. Y mientras está en la octava se le ocurren 16. Y en ese momento está para atender bien al huésped y ve a su hermana sentada allí escuchando a los pies del Señor lo que el Señor está diciendo. ¿Y saben qué hace Marta? Va y le reclama al Señor. Le dice, Señor, ¿qué no te da cosa que mi hermana me deje ahí trabajar sola? Dile, Señor, que se pare y que me ayude, que no se afloja. Y el Señor le dice, Marta, Marta, estás muy afanada en cosas triviales. Tu hermana está aquí sentada escuchando algo que es importante. Algo que es importante. Porque es importante lo que tú estás haciendo, pero la parte importante es lo que yo les he venido a decir aquí. Y ella ya ha tomado esa parte y no le será quitada. ¿Y saben una cosa? Era importante lo que está haciendo Marta, pero más importante era escuchar la voz del Señor. Y esto a nosotros, la aplicación para nuestra vida, deberá ser, tenemos que tener cuidado de trabajar mucho, 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 mucho. O sea, es bueno hacer muchas cosas para el Señor, pero no podemos descuidar que ese trabajo impida o nos quite nuestro tiempo de devoción con el Señor. Es importante ese tiempo de devoción. Lo digo porque en el ministerio hay mucha gente que está trabajando tiempo completo en el ministerio y hace muchas cosas en el ministerio y tienen muy poco tiempo para ellos mismos en su devoción privada con el Señor. Y una vez escuché una frase de alguien que me impactó mucho, que dijo, yo tengo tanto, tanto que hacer que necesito pasar más tiempo con el Señor para que me rinda el tiempo. Entonces, debemos aprender de María. Y de sobre todo, cómo el Señor reconoce que el estar sentado a los pies del Señor, escuchando su voz, llenándose de su palabra, llenándose de lo que Él tiene que para decirnos a nosotros, es importante. La cosa más rica es en oración leer la Escritura, dejar que el Señor nos hable. Ahí estamos sentados nosotros a los pies de Cristo, tomando la palabra de Dios en nuestras manos, haciendo una oración antes de leerla y dejar que nos hable. No necesitamos, repito, leer muchos capítulos. Necesitamos sentarnos cómodamente a los pies del Señor y dejar que Él nos hable. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Realmente nos hablas a través de ella de una manera dulce y exquisita, Señor. Queremos estar sentados a tus pies. Queremos tomar este tiempo para orar, porque la mies ciertamente es mucha y los obreros son pocos, Señor. Señor, que podamos nosotros realmente agradarte en todo. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.